Estamos en comunicación con el doctor Marcos Con. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Te saluda Santiago. Estamos con Pati Vargas. Adela, muy buen día.
Muy buenos días para vos y tu equipo, Santiago, para toda Radio Monumental.
Gracias por atendernos. Doctor, dos cuestiones muy diferentes y aunque parten de un mismo elemento. Lo primero, ayer fuiste mencionado en varias ocasiones en el juicio que se llevó adelante o en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Recordás cuál fue tu participación en el caso de Aarón Martí y aquel episodio que ayer estaba en discusión, doctor?
Sí, te agradezco mucho la posibilidad de aclararle a la ciudadanía las dos menciones, porque fui mencionado dos veces. Una vez por el señor Aarón y la segunda vez por el abogado, el señor Pankov. En la primera ocasión, sí lo recuerdo muy bien, porque mi hija estaba internada en el sanatorio San Roque ese día 30 de enero del año 2002. Estaba por cumplir 2 años. Al otro día, el día 31, estaba con un problema, indispuesta, internada, y por los medios de prensa y algunos amigos recibo la noticia de que el señor Juan Aarón y Anuncio Martín fueron encontrados y que se estaban dirigiendo hacia el sanatorio Migone, o sea, a escasos 50 metros de donde yo estaba en ese momento. Ahí mismo, en mi calidad de director de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, le llamo a informar a su responsable, el doctor Raúl Zapena Brugada, y luego de que él se entere, me comisionó al lugar para que vaya en representación de la Corte a entender, o de la Unidad, no de la Corte, de la Unidad de Derechos Humanos, a entender qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar, y bueno, asegurarle a estos señores de que todos sus derechos y su vida iban a ser respetada por el Poder Judicial. Quiero que recordemos que en ese momento había un gran escándalo, digamos, mediatizado inclusive, ¿verdad?, por la desaparición de estas dos personas. Seguidamente yo me constituí al sanatorio Migone, estuve ahí, fui testigo de cómo llegaron, estaban bastante golpeados, pero enseguida salí porque di lugar a la junta médica. De hecho, que se juntaron una cantidad de médicos y eso quedó a cargo de los médicos. Yo ya no tenía nada que hacer sino simplemente recordarle al señor, a los señores, que la corte garantizaba todo tipo de derechos a favor de los mismos, ¿verdad?, que sus derechos iban a ser preservados. Nada más, esa fue mi participación. Eso creo que es traduce la verdad de lo que dijo Aarón en su audiencia. Ahora, en relación a lo que expresó Pankov, esa es una mentira falaz, porque creo que dijo, según me dijeron, yo no he visto, que yo designé a 3 médicos para esa junta, sí, cuando yo no tenía ninguna facultad, potestad. Ciertamente yo era juez en ese momento, pero no tenía ningún caso a mi cargo, ni nunca tuve posteriormente ninguna competencia en relación a ese caso. Por tanto, yo nunca pude haber designado a nadie para que lo atiendan en su salud.
O sea que cuando refirió ayer Pankov que vos habías llegado, doctor, hasta ese lugar y avalado la presencia de 3 médicos designándolos para que lo atiendan, eso no ocurrió así.
No, bajo ningún sentido. Eso no, repito, una mentira falaz. Yo estuve como funcionario, no en mi calidad de juez, no, funcionario, digamos, director de la Unidad de Derechos Humanos de la Corte Suprema.
Doctor, en algún momento.
Y fui para ver qué es lo que estaba pasando. Constaté que estaban bastante golpeados, eso sí, personalmente. Pero quedó a cargo la inspección de los profesionales que tienen que hacerlo. Yo apenas soy abogado, no soy médico, ¿verdad?
Doctor, en algún momento Juan Aarón también habla de esos 3 médicos que fueron designados. Dice, 2 por la Corte y uno por la Fiscalía, y eso consta porque es de público conocimiento, decía Ron cuando el juez le consultaba en qué expediente figuraba eso.
Yo, repito, nunca fui competente como juez en ninguno de sus casos. Bajo ningún sentido eso puede ser cierto, que yo sepa, en ese acto vinieron llegando espontáneamente estos médicos y nunca fueron designados por ninguna autoridad pública. Por tanto, lo hacían en su calidad de profesionales independientes, no en su calidad de funcionarios, ¿verdad? Esto es lo que yo siempre entendí. Por eso que me sorprendió bastante lo que me comentaron, que expresó el doctor Pankov, y repito, eso es una mentira falaz.
Doctor, eso por un lado creo que deja muy en claro cuál pudo haber sido tu participación y en qué carácter. Lo segundo, porque es algo sobre lo que recuerdo conversamos un par de veces en televisión, lo que dejó la audiencia en sí y qué nos demuestra el ir y tener que rendir un examen ante la Corte Interamericana por la aplicación o no de normas del sistema interamericano. Y en general, la oralidad, el manejo de jurisprudencia, el manejo inclusive y la posibilidad de aplicar relatorías que se hayan dado o eventualmente pronunciamientos en algún momento por parte o de la Comisión o de la Corte Interamericana a estos casos en particular. Si tuviéramos que mirar como un examen sobre aplicación de sistema interamericano en el sistema jurídico paraguayo, ¿cómo lo tomás, doctor?
Mira, es una cuestión larga de diseccionar, pero el Estado realmente a finales del 99 más o menos comenzó a tomar en serio esta cuestión de los derechos humanos. Antes yo creo que nunca ni siquiera referenció. Y a partir de ahí se han hecho sí esfuerzos importantes en relación a dar cumplimiento, a tomar en cuenta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de parte del Poder Judicial o de parte del propio Estado paraguayo, ¿verdad? Ahora, lo que nos demostró esto, para mí, a mí realmente Santiago me puso muy feliz lo que ocurrió ayer. Primero, para que la ciudadanía conozca que existe, que tiene rostro este tribunal, y que el Estado, bueno, tiene una serie de reglas de obligación para con todos los ciudadanos, ¿verdad? No hablemos de este caso, estamos hablando de los derechos humanos en general. Y bueno, también nos habla de la necesidad de tener funcionarios especializados, y por eso se crearon estas unidades de derechos humanos en todo el Estado, para permeabilizar la convención y las jurisprudencias de la Corte o los informes de la Comisión Interamericana en todo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Por eso decía, se han hecho sí esfuerzos, pero todavía estamos muy lejos, evidentemente, como Estado paraguayo, de cumplir con todos. De hecho, tenemos todavía víctimas de la dictadura cronista que nunca han sido, digamos,
resarcidas,
indemnizadas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, es lo que me hablas en relación al litigio concretamente. Yo creo, te digo honestamente, que la posición del Estado paraguayo estuvo bastante buena. Tal vez se podían ver algunos dos, tres errores, pero en general, muy bien. Uno no necesita poses histriónicas para tomar un discurso serio y razonado, para hacer llegar cuáles son los puntos de la defensa del Estado ante este tipo de tribunales, porque son tribunales altamente calificados. Lo que debíamos insistir siempre, más que en el derecho, son en los hechos. Demostrar cuáles son los hechos que, bueno, excluirían la responsabilidad del Estado paraguayo. Ese debería ser siempre la posición de una defensa correcta. Pero en general, celebro que este caso haya permitido a la ciudadanía una transmisión de 10 horas en directo para que la ciudadanía conozca la existencia, en primer lugar, de este tribunal, conozca los mecanismos del procedimiento, o sea, de la audiencia oral, de que no hay por qué tenerle miedo a este tipo de audiencia, todo lo contrario, y también que los ciudadanos conozcamos que tenemos derechos que el Estado debe respetar eventualmente, independientemente de este caso, ¿verdad? Que yo no sé si será o no será, eso ya depende de que la Corte finalmente disponga. Y un último comentario. Qué importante darnos cuenta todos como nación de que esta Corte no está ideologizada, no está bajo ningún sentido con una posición parcial hacia un lado u otro lado. Creo que la mesura con que fue llevada la audiencia, la seriedad que le dieron todos los señores miembros y el señor presidente son dignos de encomio y hacen que, bueno, debamos seguir aprendiendo en este largo proceso que es la vigencia plena de los derechos humanos.
Doctor, cuando usted habla y dice que le pareció bien la participación del Estado paraguayo, ¿usted notó algún punto en específico a donde el Estado quería llevar la discusión? ¿En algún momento se entendió como que en todo momento quería llevar la discusión de por qué no se agotaron las instancias acá? ¿Por qué Juan Arrón no agotó acá, teniendo que él estaba en libertad en ese momento? Muchos entendieron que quiso centrar exclusivamente en eso, más que en la cuestión de que si fue secuestrado o no.
Bueno, las declaraciones del doctor La Torre son muy importantes, ¿verdad? Y me parece que habría que felicitarnos como paraguayos de que una persona de ese calibre haya ido a declarar de la forma que declaró, porque pudiendo esconder una cantidad de hechos, fue a contar exactamente la realidad de lo que ocurrió y que somos todos técnicamente testigos de lo que ocurrió. Cuando habló de la mexicaneada, cuando habló de, bueno, de varios temas que no quiero más seguir abordando, ¿verdad? Nos demostró que evidentemente hubieron agentes. Ahora, si estos agentes fueron instruccionados por el Estado, esto es lo que no quedó claro, ¿verdad?
Absolutamente, absoluta. Y lo otro, doctor, más que nada mirando como docente desde el punto de vista académico, siendo el proceso paraguayo en el ámbito penal oral por excelencia, que la oralidad todavía nos cueste un montón, ¿qué opinión te merece? ¿Qué paso debería dar la facultad de derecho en general en nuestro país como para migrar definitivamente la enseñanza a la litigación penal y a la oralidad como la vedette del proceso educativo?
Mira, eso sería lo ideal, Santiago, pero la vedette del proceso en un país normalmente es el proceso civil. Mientras que no tengamos un proceso civil oralizado, vamos a seguir teniendo problemas. Y esto debería, bueno, encararse de inmediato. Hace tantos años que estamos hablando sobre esto, pero no se ha producido lastimosamente todavía la oralización del proceso civil. Cuando tengamos un proceso civil ordinario, oral, yo creo que el proceso penal va a discurrir con mucha más facilidad, porque las enseñanzas en materia procesal penal y la práctica en un país, o en cualquier país, no solamente en Paraguay, son residuales. O sea, la materia penal es residual, Santiago. Mm.
Doctor, respecto al proceso oral que usted está hablando, yo muchas veces escuché a varios expertos que decían que es muy diferente leer un expediente de 200, 300 páginas que escuchar a las personas estudiar su movimiento, ver la reacción, que eso ayudaría muchísimo antes que estar materializando en tantos papeles los procesos.
Es así mismo, no tengo nada que aclarar, ¿verdad? Y se vio ayer en la declaración de los testigos y las víctimas lo que estás afirmando. Una cosa es lo que transmite un papel frío y otra cosa muy diferente es presenciar de modo inmediato la declaración de víctimas o testigos.
Doctor, gracias por atendernos. Un abrazo.
Encantadísimo, Santiago. Gracias a vos por la oportunidad.
El doctor Marcos Con conversando con nosotros.